11:35, creo que estamos puntuales para arrancar nuestra sesión de esta semana con la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
Bien.
¿Todo bien?
Estamos de paro, pero estamos acá trabajando como corresponde.
Sí, todos. Hoy les traigo, estoy positiva.
Vamos,
algunas,
todavía.
Esta frase la escuché, pero no importa. Les traigo algunas ideas y tratamiento. Así que hoy prepárense para una sesión.
Bien, listos.
Casi. Bueno, así que les traigo esto. Algunas maneras de poder cambiar. ¿Qué cosas? ¿Alguno está triste? Esta tristeza a veces dura en el tiempo, como que las cosas no salen como uno quiere, no se dan, y no voy a hablar así de un trastorno, de algo grave, pero sí que suele pasar sin que nadie se dé cuenta, pero que produce un malestar en uno mismo. Y a veces... como digo, uno no se da cuenta que podría cambiarse. Por suerte, hay investigación sobre eso y hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Jeffrey Young, que él en 2013 desarrolló un tipo de terapia. Hay muchas, ¿no? Uno con cada paciente puede utilizar diferentes modelos de terapia. No es que haya una sola. A mí esta me interesa particularmente porque es muy práctica. Van a ver, cuando yo les explique, que son cosas de la vida común. No es muy, digamos, a ver, es muy técnico como para no entender. Entonces, él lo que hizo fue que desarrolló 18... No voy a contar ahora los 18 esquemas, ¿no? Elegí dos.
No.
Bueno, ya veo poca disponibilidad, Dani, ¿eh?
No, lo digo, ¿no? 18 es un número muy lindo, 18 en hebreo es Jai, es vida, así que bueno.
Sí, mi hija tiene ese nombre en hebreo.
Perfecto. Bueno, o sea, podríamos, no. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que después me vas a cobrar dos sesiones, porque...
Sí,
¿viste? Claro. Me di cuenta que era por eso.
Sí, porque son dos horas,
imagínate. Dos horitas, por lo menos. Bueno, arranquemos con alguna.
Sí, que vos me haces reír. Bueno... Así que yo tengo una propuesta terapéutica, gracias a Jeffrey, que da muy buenos resultados. Y, primero les voy a explicar qué es un esquema, ¿no? Porque si no, un esquema es algo que uno repite la misma manera de contestar a las mismas situaciones, ¿no?
Sí.
Y como que es una forma que tenemos de actuar. Digo tenemos porque nos pasa a todos, si no es este esquema será otro, pero alguno tenemos. Entonces, es un esquema que nos hace actuar, que está muy, muy profundo en nosotros, formado ya en la infancia o en la adolescencia también. ¿Y qué pasa? Que se repite esta forma de ser a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué? Nos genera problemas, tristeza. Y problema también en las relaciones, bueno, trabajo, en lo que se puedan imaginar, ¿no? Porque sí. Cada esquema también habla de un problema en particular. Así que uno trabaja en el consultorio de esta manera. Primero, ahí va la sesión, ¿no?
Sí.
Primero, ayudo a la persona a identificar... ¿Cuál es el esquema que uno llama mal adaptativo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está dificultando su vida? Para eso, además de indagar a la persona, hay un inventario, hay como un cuestionario que se puede tomar o no, porque ya uno con ir preguntando, porque si no la persona piensa que uno le está tomando un examen, a algunos no les cae bien. Así que uno va preguntando, la persona va diciendo cuáles son las dificultades de su vida y ahí, después de varias sesiones, porque bueno, con una yo qué hago, nada. Entonces.
Sí, hagamos un paquete.
¿Eh?
Hay que hacer un paquete.
Sí, igual lo digo seriamente y científicamente, sonó chiste,
No,
pero
no,
es
pero
así.
fuera de todo chiste, si alguien pretende que en una sesión se haga un
Sí, no.
diagnóstico y se encuentre una
Bueno,
solución.
yo les conté que eso me pasó y no me pagaron,
¿Viste?
porque en una sesión no le solucioné una relación que tenía. Bueno,
Y yo
así
vi, hay
que
unos cartelitos en la
existe.
calle de gente que hace amarres y hace macumbas.
Sí, y
Que vaya
por...
ese.
Claro, sí, o puedo, viste, aumentar mis conocimientos con eso. Pero bueno, en fin. Así que, ahí, bueno, después de algunas sesiones, ahí la persona me va a decir, no con sus palabras, no me va a decir acá está el problema, yo voy a escuchar, o cualquier terapeuta va a escuchar, que a esta persona se le repiten los mismos problemas en la misma situación, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si tuvo padres autoritarios en la infancia, puede llegar a ser sumiso, una persona sumisa, sin entender que estos padres, bueno, o ya son grandes o ya no están, pero sí que la persona que viene a consultar no es ese chico, no es ese adolescente, no depende económicamente. Vamos a hablar, por ejemplo, de casos casi normales, ¿no? No de la persona que todavía depende, que no se sabe manejar en la vida. Hablamos de personas que trabajan, desarrolladas, que estudian, pero que les queda esta manera de ser obedientes, de ser sumisos, porque se criaron con padres muy críticos, ¿sí? Así que esa manera a la que tuvieron que adaptarse en ese momento, la mantienen al día de hoy.
O sea, siguen siendo
Entonces,
sumisos.
sumisos,
Sí.
sí. Quizás no en todas las áreas de su vida, pero algunas que le tocan más, puede ser con la pareja, puede ser en el trabajo, cosa es que con las personas de autoridad, sobre todo, las que detentan autoridad.
Como los padres. O sea, re
Claro.
repiten esa relación, ¿ok?
Sí. Sin darse cuenta que podrían ser de otra manera y no perderían el amor de los que lo rodean actualmente. Porque antes sí, algunos padres también decían, no te quiero más, si haces eso, no te quiero más. Como un ejemplo, ¿no? Y el chico realmente creía que lo podía perder. Entonces esto genera a lo que voy ahora, es al esquema que nuestro amigo Jeffrey lo llamó. Abandono e inestabilidad. Es un esquema que se le arma a la persona y que él le puso ese nombre. Es un temor al abandono, por eso uno es sumiso, y eso que te genera inestabilidad. Entonces, estas personas tienen la percepción de que los otros, o tuvieron la percepción, mejor dicho, de que los padres eran inestables, que no eran incondicionales y que los podían abandonar. Uno lo escucha a una hora, pero no es porque el padre lo haya dicho una vez, es una manera de ser de los padres o de los que lo cuidaron. Hay gente que, qué sé yo, que fue criada por tíos, por, ¿no?
Sí.
Tantos casos de no solo son los padres.
Ahora, Silvia, ¿a un esquema de diagnóstico se corresponde un esquema de tratamiento o los tratamientos pueden variar porque hay otras circunstancias que lo rodean?
Sí, podría ser. Acá vamos directamente a lo que le está pasando en este momento a la persona. Ahora después, sí es cierto que en terapia ahí pueden aparecer otras cuestiones que la persona no pensó que eran un problema y las trae y bueno, se amplía el panorama para poder cambiar la forma de pensar que tiene, porque a lo mejor... Por esta forma de ser, a lo mejor no puede desarrollarse en su trabajo, no puede ocupar, por ejemplo, un puesto mayor al que tiene, ¿sí? Digamos un puesto gerencial, vamos a decir, no lo puede ocupar porque siempre fue un chico sumiso a sus padres. ¿Cómo va a ocupar él el lugar del poder siendo adulto? Pero esto no se lo dicen a cualquiera, ¿entendés? Uno no lo dice. Tampoco lo tiene claro, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? O viste esa gente que también no se recibe, estando ahí nomás del título, no dan las últimas materias, porque no se ven en la situación de profesional, por ejemplo. No, no,
Okay.
no se ven en ese lugar. Se ven en la situación de estudiante.
Bien.
Así que bueno, sí, la persona puede consultar por algo y después surgen otras cuestiones porque obviamente se instala una relación de confianza, que es lo que más ayuda
Ahora,
también.
suponiendo que yo soy la persona que voy a consultar, yo no sé si me daría cuenta que soy sumiso. Yo por ahí contaría cosas que me pasan, pero no es tan fácil para uno encontrar el qué. Me imagino que eso sucede después en la terapia, pero digo, ¿por qué razón yo voy a consultar? A lo mejor yo pienso que eso es normal, que así son todos, que así será, qué sé yo.
No,
¿Qué es
vos
lo que
no
me
vas a
tocó?
consultar,
Por
no, la
eso.
persona no va a venir a consultar porque es sumiso, porque ese ya sería el diagnóstico del
Por
terapeuta.
eso
El
digo, uno va
diagnóstico
por otra
empieza.
cosa.
Sí, va porque está triste, por
Okay.
ejemplo, porque no se siente bien. Las
Sí.
cosas no le salen bien y no,
No,
así,
no es
¿no?
feliz con cómo, con quién es.
Exacto.
O por lo menos piensa que podría ser otra cosa y no lo es.
Sí, no, no está bien, no está bien. Y entonces ahí es cuando uno empieza a indagar, ¿no? Y bueno, en esta manera de pensar que siempre te van a abandonar, sienten que los demás no lo van a ayudar tanto como corresponde. Entonces se manejan con más miedo. A ver, en una pareja, por ejemplo, si uno de los dos tiene miedo a que el otro lo abandone, ¿cómo te parece que puede actuar? ¿No? Se calla, asiente, dice lo que el otro quiere
Sí,
escuchar.
complace al otro para no generarle una situación que termine con él fuera, digamos.
Para no perderlo, y al final lo termina perdiendo, ¿sabes por qué? Porque el otro se aburre de su sumisión. El otro se termina aburriendo. No, no siempre, ¿no?
Okay.
Pero esto puede pasar.
Ese es el pollerudo, digamos.
No, sin rotular. Puede ser
Claro,
al revés también. Es
sí,
posible.
pantalonuda.
Bueno, también ahí están los vivillos que te dicen todo que sí y piensan otra cosa, ¿eh? Esos son más peligrosos.
Okay, sí, te iba a decir, porque a veces no es que los complaces,
Claro.
ese.
No, yo estoy hablando del que de verdad tiene miedo a que lo abandonen. El otro es un pícaro. La
Okay.
pasa bien y se calla la boca.
A ver, vamos a otro esquema, a ver. Como para no hacer 18, pero hacer 2.
Bueno, tenemos el otro que es el de desconfianza y abuso.
A ver.
En este esquema aparece cuando una persona ya fue traicionada o abusada. Mirá, cada vez me entero de más casos, ¿eh? De chicos que fueron abusados por los más cercanos, chicos de 5, 6 años, 7, y que ahora de adultos descubren que eso no estaba bien. En ese momento pasó, fue, digamos, un toqueteo, pero de un abuelo, de un tío, ¿eh? Y bueno, cuando descubren esto, ya creen que los demás lo van a lastimar, lo van a engañar, ¿no? Muchos sentimientos tienen que los van a humillar, si también fueron humillados de chicos, o abusar de alguna manera, son muy desconfiados. Y como uno les dice, la verdad que si son inteligentes, esa inteligencia no la aprovechan porque están todo el tiempo tratando de... funciona como una alarma, como una alerta,
Están siempre en guardia.
como siempre en guardia. Porque siempre se acer el que se acerca se podría acercar para o para hacerle un daño o para quitarle algo. Funcionan como un radar. ¿Y esto qué pasa? Quita energía para otras cosas. Tienen menos posibilidades de desarrollarse.
¿Hay sintomatología física de todo esto? Porque yo me imagino que
Sí.
esas personas, en medio de su tristeza o de su angustia, también físicamente se deben sentir mal.
Sí, claro que sí. Puede haber
Por eso,
depresión,
hay gente que
ansiedad.
dice, no sé, yo toda la vida tengo dolor de panza, o toda la vida siento mareos.
Sí.
Y cuando descartás todo, te vas dando cuenta que por ahí viene de ahí.
Y sí, el dolor de panza es, estamos hablando del segundo cerebro, que son los intestinos, que es el que primero reacciona con serotonina o no reacciona con serotonina.
Sí.
Pero sí es cierto que la parte sensible de algunas personas es eso, los intestinos.
Mirá, sí, vos, habrá gente, y... habrá gente que tiene, no sé, que tiene jaquecas, que tiene migrañas, que tiene, o sea, debe haber un montón de consecuencias
sí,
físicas de sentirse
dolores,
mal.
De contracturas, porque uno cuando uno es desconfiado, ¿no? Cuando uno cree que el otro se va a abusar, el cuerpo de alguna manera se contrae, porque uno se prepara para la defensa, ¿no?
Claro.
No es lo mismo que estar relajado. Yo no digo que toda la vida uno pueda estar relajado, pero esto es lleva a un extremo, es más intenso que en otras personas.
Tengo una pregunta. Viene un paciente, una paciente, con cualquier razón por la que viene a consultarte. ¿Cuál sería, no? ¿Cómo sería el camino para, por ejemplo, descubrir que fue abusado? Porque, como vos decís, por ahí sucedió de niño y todavía de adulto no tiene claro que eso fue un abuso, o no se dio cuenta, o no se acuerda, lo quiso borrar. ¿Cómo llegas hasta ese lugar?
Mira, hay dos muchas maneras.
Sí.
Yo llegué, cuando llegué, a través de una evaluación, que bueno, no hago más, lo derivo porque lleva mucho tiempo, es una evaluación de personalidad, y ahí aparecían ciertos códigos que me daban a pensar que esta persona había sido abusada.
Claro, no es algo que la persona fácilmente exprese a viva voz, es algo que tenés que buscar.
Es que en este caso no vino por eso, el que yo te cuento. Por eso fue el caso que más me, digamos, me quedó grabado, porque no vino por esa cuestión. Pero la cuestión apareció. Y por otro lado, uno haciendo preguntas, viste que una cosa lleva a la otra, y ahí, si la persona lo recuerda y lo quiere decir, ahí aparece. Si la persona no lo quiere decir, puede aparecer en una evaluación.
Okay.
Hay personas que no quieren hablar de eso.
No, está bien. Bueno, hay personas que quieren hacer terapia, pero no quieren revolver su pasado. Dicen que eso no sirve, que lo importante es lo que me pasa hoy, ahora, y es difícil.
Claro, lo que pasa es que lo que te pasa ahora está conectado con el pasado. Yo no te digo, bueno, el psicoanálisis que va bien profundo a ciertos traumas, no me dedico tanto a eso, pero la verdad es que, ¿sabes qué? Es imposible. Vos mismo, cuando cuentes algo, vas a ir a tu pasado, sin que el terapeuta te pregunte. Porque es nuestra historia. Y a veces te digo que cambiando la historia cambiamos el presente. Porque suponete que lo pensabas de cierta manera. Mi mamá siempre, suponete, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mi mamá siempre estaba con mala cara, la verdad, un carácter horrible. Después te enterás que tu mamá tenía otros problemas, que a vos te los ocultaba. Entonces, ¿no te cambia tu visión del pasado?
Sí, por lo menos te amiga con algunas situaciones que no tenías respuesta.
Al encontrar o que estabas respuesta, enojado porque tu mamá tenía mala cara.
Sí, digamos que en ese caso la madre pasa de ser alguien complicado a alguien, digamos, querible o entendible. O...
Sí, cuando uno es más grande, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Por eso te digo que a veces ir al pasado te puede modificar el presente. Es muy interesante eso.
O sea, uno no modifica la historia, modifica la forma en que comprende esa historia.
Exacto. Y eso, vos sabés que hay tantas historias como personas. Por eso Freud lo llamaba la novela familiar. Uno ya sabe que cuando el paciente viene a contar la historia como él la ve. Después, cuando uno cita a la pareja o a los hijos, es otra historia. Es así.
Sí, o sin citar a nadie, hay una historia que va a ir apareciendo y que al principio no la ves. Bueno, no es que uno la oculta. O sea, uno no ve todo
no,
el panorama.
Claro que no la ocultás. No, no, vos contás tu versión. O lo que vos sentiste, que es muy válido también.
Okay. O sea, entonces, que hay una forma de ser más feliz con quien uno es. No necesariamente uno tiene que resignarse a que yo soy así.
Ay, claro, justamente,
Porque
sí,
tal
no
persona
sé.
es negativa, tal persona es vaga, tal persona es depresiva, tal persona. O sea, se puede salir. No sé si de todas, pero de.
Nosotros, en lugar de decir es, decimos está.
Ok.
¿No?
Es bueno porque esta es una circunstancia
Es un
y ese
momento, sí.
es una condena, ya está.
Total, sí. Así que, bueno,
Bueno, es muy
más o
interesante
menos.
eso. A mí por lo menos me interesa mucho. Vos sabés que yo no soy el más amigo de las terapias, no sé por qué razón, siempre termino yéndome de ellas. Pero es muy interesante porque si alguna vez fui, no importa cómo me fui, es porque algo sentí que necesitas o necesitaba o de alguna manera algo no me hizo sentir bien.
Sí, eso pasa. Por eso, ¿sabes qué? Además de que un profesional tiene que tener los conocimientos, vos sabés que se le da mucha importancia a la relación terapéutica en las investigaciones, figura como uno de los factores más importantes para el éxito de una terapia. Mirá vos, la relación de confianza con el terapeuta.
O sea que en algún punto funciona como cualquier pareja, digamos. Uno puede ir buscando terapeutas y no haber encontrado
Sí.
el que corresponde o el que le sirve.
Sí.
Y el que le sirve es medio raro, porque por ahí el que le sirve a uno es el complaciente o el que no. Claro, porque a veces también está eso, ¿no? Vas a la terapia a justificarte, a que alguien te dé la razón, y por ahí no tenés la razón.
Sí, por eso uno va con su historia y después en terapia uno se empieza a cuestionar uno mismo y a los demás. Y a entender un poco más también a los demás. No hace falta estar de acuerdo, pero se puede entender a los demás y dejar de tener miedo, por ejemplo, en el caso de la
Sí.
solución. Y pensar que, y bueno, si lo tenía que perder, lo tenía que perder, pero por mi carácter así sumiso, no va a influir. Por eso no voy a arruinar mi vida, no voy a como atarme las manos
Sí, bueno, sería
para.
como esa sensación que puede tener un niño de que es el culpable de la separación de sus padres.
Sí,
¿Qué
así
pasa?
les pasa. Sí,
Y sí,
claro,
y
por mi
algún día
culpa,
le, y
eso lo
bueno, por
dicen.
ahí llegas adulto con esa idea. Por
Y
más
te lo
que.
dicen,
Sí, claro.
sí. Sí, o te dicen, si yo no hubiera nacido, no hubiera habido estos problemas. Y bueno, ahí están las amenazas de intento de suicidio. Eso es ya palabras mayores.
Bueno, pero también es eso. Hay muchos chicos que llegan al mundo, entre comillas, para solucionar problemas y no pueden. O sea, hijos que son engendrados para ver si eso soluciona o lo pone a la pareja en otro lugar. Y a la larga, no, los hijos no solucionan ningún problema.
No, y además que no tiene la responsabilidad de hacerlo.
Está bien, pero
Al
bueno.
contrario, lo tenían que haber cuidado y no lo
Lo
cuidaron.
tenía que haber dejado por fuera de los problemas de los adultos, digamos.
Porque dicen que cuando no, a veces hay violencia, pero cuando el que es violento es el que te cuida, es doble violencia. Bueno, eso ya estaríamos en el otro terreno de la violencia.
Bueno, pero desde el punto de vista legal así se considera. Agravado por el vínculo, te dicen.
Exacto, sí,
O sea, no
exacto.
es lo mismo matar a cualquier persona que a tu esposa, a tu hijo o a tu padre. No, no tiene la
No.
misma pena.
Además, un chico depende económica y psíquicamente de las personas que lo cuidan.
Me quedé pensando, ¿te acordás la historia de los Joclender? No, no sé por qué lo dije.
Sí.
No, es normal.
Sí.
Que hijos asesinen a sus padres.
Y nunca se arrepintieron, creo. No sé.
Y es que a lo
No,
mejor no
yo.
tenían por qué arrepentirse. No, no lo sé, pero digo, en
Sí.
su esquema,
Sí.
por ahí hicieron lo que
Sí.
había que hacer. Es complicadísimo. Bueno, ahí
Muy
estamos.
complicado.
Sí, pero bueno, que está bueno que traigas este tema, porque en principio, y más allá de lo puntual de los esquemas, uno va a la consulta por algo que cree y después hay que ir desatando ese ovillo. Me parece muy, muy interesante tratar de encontrar la razón, porque si no encontrás, es como en la medicina, si no haces un buen diagnóstico, no hay forma de tener un buen tratamiento, ninguno.
Exacto, claro. Si no tiene depresión, no le puedes curar la depresión, no lo puedes ayudar. Si lo diagnosticaste con depresión y no tiene, no.
Sí, bueno, por eso digo, habrás perdido mucho tiempo o habrás perdido al paciente la oportunidad de ayudarlo.
Y sí, el diagnóstico es importante, o por lo menos entender el cuadro.
Te hago una pregunta, se nos va el tiempo, pero te hago una pregunta que por ahí puede ser tema de otro día. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un buen diagnóstico? ¿Cuánto? Porque recién en chiste hablábamos de una sesión, de dos sesiones. Cuando vos recibís un paciente nuevo, o una paciente, o una familia, no importa, digo, ¿cuánto tiempo tenés en tu cabeza que necesitas por lo menos para poder hacer un diagnóstico correcto?
Y eso no es
No,
tan
no hay
tan
un número.
seguro. Cuando se hace la evaluación es más rápido. Cuando se toma una batería de test es más rápido.
Sí,
Dura lo que.
sería el equivalente a ir a hacerse un análisis de laboratorio.
Sí,
Entonces el médico
sí.
rápidamente ve que tenés bajos los glóbulos
Exacto.
rojos, digamos. Ahí no hay duda. Pero bueno.
No, exacto.
Pero a mí siempre me ha interesado porque, como vos decías, si una persona fue esperando que le solucionen el problema en un día, a todos nos puede parecer estúpido. Pero alguien podría decir, hay alguien que pensó que podía empezar a solucionar sus problemas en un mes o en un año. Y los tiempos, no sé, no sé cómo se manejan. No sé si se manejan
A
incluso.
veces sabes también que esto es lo último, bueno, que digo. A veces hay etapas en la vida de en las terapias. La persona viene por algo que lo soluciona y años después vuelve por otro tema. Y está muy bueno que tenga, yo siempre les digo que las puertas están abiertas, se pueden ir. Yo no me gusta esto de, no, como decían, el inconsciente no tiene tiempo, no había alta. A mí me parece que si solucionó un tema, listo, ya está. Y después está bueno porque vuelven por otro tema y saben que las puertas están abiertas.
Sí, o en
Entonces,
otro momento de la vida. Por ahí es el mismo tema,
sí.
pero es otro tiempo, es otro momento.
Sí, que a veces lo que no quieren es repetir lo que ya habían solucionado. Y suponete, armaron una familia y parece que están por repetir algo parecido. O no, o aparecieron otras cosas.
Está
Así es, no es que
bueno.
uno hace una terapia 10 años seguido y hay gente que sí,
Sí, hay gente que va toda
pero
la vida como si fuera no sé, a un curso, o como si fuera,
y
bueno,
sabes qué
todos los
pasa que otro
miércoles de
tipo
mi
de
vida tengo
gente,
terapia, qué sé yo.
sí, eso depende de la contención que tengas, de los amigos, de la familia, depende, hay gente muy sola que lo necesita, pero ya, qué sé yo, no sé, me parece que tanto tiempo es como crear otra dependencia, ¿no?
Te iba a decir eso, exactamente. Bueno, interesantísimo el tema, y todos
Bueno,
los temas.
un abrazo
Silvia.
a todos.
Un abrazo grande para vos, Silvia Bajnenko, licenciada en psicología. La vas a encontrar en todas las redes sociales y, por supuesto, la vas a encontrar acá en el Coffee.